El siguiente mensaje lleva por título Volviendo por los honestos de corazón. Fue predicado el sábado 12 de septiembre del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Amado, gracias, Señor, por darnos en nuestro corazón el gozo de la salvación, con la que podemos alabarte, porque sabemos, Señor, que en ti fuimos reconciliados y no hay condenación para el que esté en Cristo, el que anda no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, nos has dado gozo, el gozo del Señor. Mi fortaleza. Nos has dado alabanza, Señor, para alabarte de lo profundo de nuestra alma, porque Él habita en las alabanzas de su pueblo, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por ser nuestro proveedor. Señor, a través de tu Espíritu provees todo lo que podemos necesitar, Padre. En esta noche parte el pan de vida. Edifícanos, Señor, en la estatura de tu Hijo, a través de estos oráculos santos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Estamos empezando un poco tarde, pero vamos a confiar en el Señor que nos va a ayudar. En el libro de San Juan 6, quiero leer, y quiero leer en el versículo 60 hasta el 71. Lo hemos tantas veces, de seguro se han leído estas escrituras, ¿verdad? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿verdad?, murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y digo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora, sabemos nosotros que en estas escrituras nos podemos ver que aquí hay tres grupos, ¿verdad?, distintos, y todos tratando de identificarse con Jesús, ¿verdad?, identificándose con el Hijo del Hombre o con el mensaje de la hora. Tres grupos, tres clases de creyentes que estaban siguiendo al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y aquí vemos que uno de los grupos o clases de creyentes mostró sus colores cuando Jesús, enseñando, dijo algo que estos no podían creer, ¿verdad? Y Jesús, presentando la palabra en cierto ángulo, hablándola tal como la habló, ¿verdad? Causó que estos se fuesen, ¿verdad? Y ciertamente habían caminado con el ministerio de la hora una parte del camino, ¿ve? Y estos hasta aquí llegaron con el ministerio, ya no podían ir más adelante, ¿verdad? Ya el ministerio de Jesús no podía hacer más por ellos, ¿verdad? Ellos se habían llegado hasta ahí y ya la palabra o el ministerio de Jesús ya no podía hacer más por ellos. Y vemos nosotros, este ministerio estaba ahí en ese tiempo, ¿verdad? Dios lo levantó, ¿verdad? Para posicionar una gente en la promesa de Pentecostés, ¿verdad? Y ciertamente un libro, donde escribirían un libro de hechos, los actos del Espíritu Santo que venía en continuidad, ¿verdad? Con el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Obrando en una gente que había abrazado este ministerio del día. Dios tiene un ministerio, ¿verdad? Ahora, el ministerio de Jesús, sabemos nosotros, tenía tres etapas bien definidas. Todos los que conocemos las Escrituras, sabemos que el ministerio de Jesús tenía tres etapas bien definidas. Y vemos que unos caminaron solo parte en las etapas de su ministerio, ¿verdad? Pero algunos siguieron el ministerio hacia donde Dios quería llevar la gente, ¿verdad? Solo unos fueron adelante. Y vemos nosotros que esto lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Que causó que este grupo, ¿verdad? El grupo era un grupo bien definido, se echara para atrás. Ahora Jesús vino, sabemos nosotros, en sus tres etapas que él tenía, porque el ministerio tenía tres etapas, el ministerio del día tenía tres etapas, ¿verdad? Primero vino en su etapa con sanidad, sanando al enfermo, ¿ve? Y abriendo el ojo al ciego y el oído al sordo, el cojo caminando y cuanto más. Esa es una etapa del ministerio de Jesucristo. Y la siguiente etapa era, ¿verdad? Pero en la primera etapa él era muy popular, ¿verdad? Todos lo querían, ¿verdad? Al joven rabino, ¿verdad? Que por todo lo que él estaba haciendo. Luego pasó la etapa de discernimiento, donde él comenzó a discernir los pensamientos de la gente, ¿verdad? Pero todas estas cosas solo fueron hechas para vindicar, sabemos nosotros, que Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Porque Dios quería hacer un atractivo, un llamado de atención para que la gente escuchara, ¿verdad? El mensaje de Él. Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Todo lo que Él estaba haciendo era llamar la atención para oír algo que Él quería hablarles a ellos. Dios quería hablar a su gente. Dios tenía un propósito, ¿ve? Y hacer claro su mensaje que Él quería que ellos oyeran. Ahora, si Dios tiene un mensaje, Él no quiere que la gente lo malentienda, aunque hay gente que lo malentiende, ¿verdad? Si Dios tiene una voz, no quiere que la gente malinterprete esa voz, aunque hay gente que malinterpreta su voz. Pero Dios tiene un propósito, hacer claro, ¿verdad? Su palabra, hacer claro sus pensamientos, hacer claro sus propósitos para sus hijos y cómo Dios tiene cosas para ellos, para que ellos entiendan y reciban. Dios no viene para confundir el mensaje, no puede confundir a la gente, pero hay gente que se confunde. Cuando Dios habla, hay gente que malentiende, y siempre ha sido así, ¿verdad? Ahora vemos nosotros que Dios hizo lo mismo, y podemos leerlo si quieren en los días del Éxodo. Fíjense bien, lo hemos leído, pero vamos a leerlo por tal vez para que ayude a algunos. ¿Hacia dónde vamos? Éxodo 4, y vamos a leer, desde el 1. Vamos a leer versículo 8, nada más para ahorrar tiempo. Dios dándole dos señales a Moisés. Si aconteciera, recuerdo, la primera señal era la señal de la vara, la siguiente la señal de la mano, ¿verdad? Y le dice aquí, versículo 8, aconteciera que no te creyeren y obedeceren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces vemos que Dios hizo lo mismo con Moisés, porque ciertamente Moisés solo era un tipo del verdadero libertador, del verdadero profeta, que era Dios en su profeta y luego en Jesús era el Dios profeta, ¿verdad? Moisés siendo un tipo perfecto, escondido de sus padres cuando nació, ¿verdad? Fue un dador de la ley, un libertador, ¿verdad? Y vino vestido de pieles como el pastor de ovejas. Aquí está el verdadero pastor de ovejas y está el verdadero profeta, el Dios profeta. Y Moisés, sabemos que se le dio de parte de Dios dos señales. La primera era la vara, ¿verdad?, que se convertiría en serpiente. Y la siguiente, una en la mano, donde se volvería leprosa y la extendería de nuevo y se estaría sana. Y entonces encontramos que detrás de todo esto había una voz, ¿verdad?, un mensaje que Dios esperaba que la gente oyese. Y oír significa no oír el sonido, sino entender lo que se quiere decir, ¿verdad? Dígame de nuevo, ¿qué es lo que usted me quiso decir? O explícame esto bien, porque creo que no lo estoy captando. ¿Y qué se quiere decir en todo esto? ¿Ve? Pero entonces Dios tiene una manera, ¿verdad? Dios tiene una manera de presentar sus planes y sus propósitos para sus hijos, para que ellos caminen en esos planes y propósitos. Dios no quiere que la gente malentienda, sin embargo la gente malentiende. Dios no quiere que la gente dude, sin embargo la gente duda. Dios no quiere que la gente no oiga, sin embargo la gente no oye. Pero hay algunos que oyen. Entonces vemos nosotros que Moisés tenía una voz y era un mensaje que Dios esperaba que oyesen y creyesen lo que se estaba diciendo. Las señales solo eran un llamado de atención, un atractivo. Y Dios le dijo: si no oyen tu voz, entonces toma agua y derrámala. Y será en la tierra sangre y sería juicio por rechazar esa voz, ¿verdad? Después de que Dios habló claramente. ¿Ve? Y entonces este era el ministerio que Dios le dio a esa edad para seguir a Dios por él, ¿verdad? Y Dios estaba lidiando con ellos a través de ese ministerio por su mensaje, ¿verdad? Y Dios quería que lo siguieran a él a través de este ministerio, este mensaje. Y este ministerio, sabemos nosotros, que Dios lo identificó en tres etapas, ¿verdad? El ministerio tenía tres etapas bien marcadas. Pero recordemos también que en ese día, ¿verdad?, habían dos personificadores, imitadores, ¿verdad?, que estaban ahí para resistir a Moisés. Pablo habla de ellos, ¿verdad? Y estos hicieron todo lo que Moisés hizo, ¿verdad?, una copia haciendo las señales, pero nos damos cuenta que ellos no tenían una voz, no tenían un mensaje, ¿verdad? Ellos no estaban ahí para llevar a la gente adelante. Ellos eran parte del mismo viejo sistema que había tanto tiempo esclavizado a la gente y no los querían dejar ir, ¿verdad? En otras palabras, aquí tenemos lo mismo, ¿para qué quieren ir y seguir aquello, verdad? Pero Dios estaba, y estas cosas son hechas, ¿verdad? Siempre se hace para que no siga la gente el liderazgo de la palabra de la hora por medio de la voz, ¿verdad? Porque Dios está hablando a su gente. ¿Ves? La gente no estaba siguiendo tanto un hombre, estaba siguiendo la manera que les estaba hablando. Él no estaban siguiendo tanto a Moisés por Moisés, estaban siguiendo a Moisés por la manera que entendían lo que Moisés estaba diciendo de parte de Dios para ellos. Y entonces ve, Dios no tiene un hombre que él va a hablar su mejor criterio. Dios no tiene un hombre que le va a hablar su mejor pensamiento, porque estaría volviendo a lo mismo. Dios va a tomar un hombre por el cual él va a canalizar su voz y sus pensamientos para que la gente tenga claro, ¿verdad?, lo que él quiere decirles. Y esa es la manera de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios de confusión. Mire Pablo en sus días tratando de demostrar a la gente dónde habían malentendido a Dios y dónde habían estado descansando, tenían dones y tenían interpretaciones y tenían profecías. Y le digo, eso está bien, pero eso está fuera del cuerpo. ¿Ve? Pero hay dones en el cuerpo y hay dones fuera del cuerpo. Hay personas que están fuera del cuerpo que no han sido bautizados en Cristo, porque si yo no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ve? Hoy en día, hermano, la gente, ¿verdad?, ¿dónde ha torcido eso del amor? Oh, ahí estaban todos estos de los diferentes tipos de nuevo sexo, ¿verdad?, y estas cosas que tiene hoy en día levantando banderas. El amor triunfa sobre la ley. Eso está en el mensaje también. La gente no entiende lo que es amor, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas. Ahora vemos lo mismo que pasó en los días de Moisés, pasó en los días de Jesús. Habían otros haciendo lo que Jesús estaba haciendo. Él digo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces ¿por quién lo hacen sus hijos?, les digo a los fariseos. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros, ellos, pero esta gente que estaba haciendo estas cosas no estaban llevando a la gente adelante, al nuevo tiempo, a la nueva dispensación. Es como Apolos, ¿verdad? Él, 50 años después, él podía hablar del bautismo de Juan y predicar que Jesús era el Cristo, pero no podía meterlos dentro de la nueva edad, dentro del nuevo tiempo. Él no tenía la revelación de la venida del Espíritu Santo como había venido, y tuvo que venir Pablo y meterlo ahí, ¿verdad? Aunque era un hombre tremendo en las Escrituras. Pero encontramos que él no tenía la llave. Se necesita la llave para abrir la puerta. Se tiene que saber cómo estas cosas operan, cómo estas cosas se reciben. Ve cómo el Espíritu Santo, qué es lo que es en su pueblo y cómo se obtienen estas cosas. Ve, entonces encontramos que el mensaje de Pablo disipó las dudas de Apolo, si lo ubicó donde debía estar ubicado para poder ayudar a la gente. De otra manera no los podía ayudar. Él les estaba predicando, pero no les había ayudado en nada, porque él estaba atrás. ¿Ve? No estaban recibiendo lo que Dios había dado. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, en los días de Jesús estaban estos otros, ¿verdad?, haciendo lo mismo que él, pero no estaban llevando a la gente adelante, al nuevo tiempo, a la nueva dispensación, a donde Dios quería colocar su gente, en las promesas del tiempo, en la nueva dispensación que Dios había prometido. Pero aquellos en su manera estaban estancados en sus ideas e interpretaciones y religiosas que tenían, en sus tradiciones y conceptos de hombre, en sus razonamientos. Habían hibridado la palabra y le habían robado el efecto a la gente, y ellos no estaban llevando a nadie adelante. Ellos estaban ahí jugando iglesia, ¿verdad?, haciendo a la gente llorar, haciendo a la gente emocionarse, haciendo a la gente compungirse, pero no lo estaban llevando adelante. Ellos estaban ahí, eran parte del viejo sistema que Dios vino a condenar y los llamó a morir para poder entrar en la nueva edad, en la nueva etapa, en el nuevo tiempo de Dios. Y entonces ellos no pudieron verlo. No pudieron ver la puerta que estaba delante de ellos. No pudieron ver la llave en las manos de Jesús. No pudieron ver el mensaje que podía sacar la gente de los viejos rudimentos religiosos y meterlos en las realidades del nuevo tiempo. Ellos no podían ver eso, pero estaban haciendo grandes cosas, ¿verdad? Estaban gastando esfuerzos, ya convirtiendo prosélitos y mandando muchos aquí y corriendo otros allá, como el mensajero dijo, ve tanta gente que corre, la cosa era ir y decir, la cosa es, si no tienen nada que decir, mejor que no vayan, pero la cosa es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este grupo que estaba haciendo las cosas que estaba haciendo Jesús, eran parte del viejo sistema organizado? Y no había manera de sacarlo de ahí y adelante a recibir la nueva edad y sus promesas. ¿Ve? Pero Jesús tenía una voz. Y esa voz o mensaje estaba prometido para ese día. Dios prometió hablar a su gente de esa manera en ese tiempo. ¿Ve? Así como Dios siempre prometió la clase de mensaje y la clase de ministerio y la manera que Dios iba a hablar a su gente a través de las edades. Tome las edades de la iglesia y vea la voz que cada una tuvo, pero luego mire fuera de la edad de la Odisea en los días de la voz del séptimo ángel. Ve cómo estas cosas que estaban aquí selladas, que nadie las entendía, estas voces raras iban a ser claramente entendidas. El mensaje iba a revelar el significado de estas cosas a un grupo especial. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que ciertamente Dios lo tiene y Dios prometió este ministerio ahí entre ellos, por medio del cual él iba a hablar a su pueblo y sacarlos adelante a la nueva etapa en su palabra, ¿verdad? Era la manera de Dios de hacerlo en ese tiempo. Y en Juan 6 encontramos que, donde leímos, este grupo dejó de andar con él, ¿verdad? Dejó de seguir el ministerio que Dios dio para ese tiempo. Ahora, mientras Jesús hizo las señales, o ellos creían, ¿verdad? Pero cuando él entró a la voz, a la etapa de hablar la palabra, como estaba hablando el mensaje del nuevo tiempo, tomado de las Escrituras, ¿verdad? Sabemos nosotros, y contrario a lo que habían tenido, cuando Jesús entró en la etapa de la voz, llamarlos a oírlo y creerlo, estos no pudieron recibirlo. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijo algo que era contrario a su manera de creer, dijo algo que era contrario a las ideas que tenían, dijo algo contrario a sus tradiciones o a sus doctrinas, y esto los incomodó, y entonces ellos ya cayeron con él, y nos damos cuenta, dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando ellos oyeron algo que era contrario, ¿verdad?, a su forma de entender, entonces tropezaron. Recuerde, Dios en todo esto, fíjense bien lo que él estaba tratando de hacer, porque Dios tiene un, si Dios manda algo, él tiene un propósito. Ve, Dios está tratando de lograr algo. Dios no manda algo para entretener a la gente. Dios no manda algo para atraerlos a ser religiosos. Dios manda algo que los va a redimir. Algo que los va a convertir sus almas, va a cambiarlos de adentro hacia afuera. Dios no manda algo solamente por mandarlo, para juntar gente en una iglesia y que todos canten. Eso lo hicieron en el desierto y no entraron en la promesa. Eso lo estaban haciendo a aquellos buitres en los días de Jesús, que estaban ahí haciendo señales y cosas, pero estaban comiendo la vieja carroña de la edad pasada, vea, alimentándose del mensaje viejo y la manera de ver las Escrituras como ellos lo habían visto allá, pero esta era una nueva manera. La nueva manera de oír, la nueva manera de que Dios estaba hablando, la escritura siendo abierta como Dios prometió para el tiempo. Y entonces encontramos eso. Ahora vemos que Dios en todo esto estaba obrando, abriéndose camino para contactar al hombre por dentro, el alma del hombre. Él quería lograr contactar allí, llegar adentro a lo más profundo del alma. Ese era el plan de Dios. Él no los iba a dejar solamente en las emociones por fuera, no los iba a dejar a través de los cinco sentidos de adentro. Él quería entrar adentro, lo de adentro, donde Dios y el hombre se encuentran en esos terrenos sagrados y Él llega a ser real al alma. Él quería llegar allí, Él no quería llenar a la gente de nuevo conocimiento y satisfacer su curiosidad religiosa y quedarse aquí arriba. Él quería llegar adentro, porque el alma que es incrédula, esa alma morirá. Entonces encontramos estas cosas, encontramos el plan de Dios y la manera de Dios de hacerlo. Ahora, el primer jalón, la sanidad contactó la carne. Era Dios tratando de contactar aquí, pero Él no se iba a quedar ahí porque Él quería llegar a lo más profundo del hombre, en lo más interior, adentro, donde Él puede lidiar con Él, porque hermano, los cinco sentidos del cuerpo, olfato, vista, oído y tacto y sabor, esa es la parte afuera del hombre. Luego está el espíritu del hombre, que está razonamiento, memoria, conciencia, afectos. Pero en el alma solo es fe o duda, ahí donde se decide el destino eterno de la persona, ahí donde el hombre encuentra realmente a Dios en ese terreno, y si lo encuentra, él tiene vida eterna. Pero encontramos que Dios quería llegar al problema del hombre en el alma, porque el alma solo es fe o duda, y lo que está en el alma es lo que va a controlar su destino eterno, porque lo que está en el alma va a gobernar su espíritu, y el espíritu va a gobernar su cuerpo, y eso va a gobernar su caminar hacia donde va. ¿Quién lo controla adentro? Hay gente que acá afuera sí sabe que hay un Dios, y es cierto, y la escritura dice esto aquí, pero en su alma no está fe trabajando. Y pueden estar ungidos en la parte de afuera y hacer señales, pero en su alma ser un diablo incrédulo. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Ahora miremos esto, porque la escritura claramente nos habla de esto bien especial. Ahora, el primer jalón, ¿verdad?, contactó el cuerpo cuando estaba sanando, ¿verdad?, la parte de afuera. El segundo jalón, o la segunda etapa del ministerio en su discernimiento, contactó el espíritu del hombre, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad?, podía contactar esas partes, pero la voz, ¿verdad? Cuando él entró en la etapa de la voz, era para contactar el alma. Y esta es la etapa del alma, esta es la etapa donde él viene para redimir al verdadero creyente. Que el alma, si es parte de Dios, parte de la palabra, va a ser tocada por la palabra. Esta es la etapa que solo es la etapa del elegido, es la etapa que solo puede venir y vivificar al verdadero creyente. Encontramos esto y miremos esto mientras desarrollamos el pensamiento. Ahora, solo el mensaje ordenado para esta hora, o para esa hora, es la que puede tomar efecto en los suyos. Solo el riego de la palabra es el que puede edificar el alma del verdadero creyente. Solo el mensaje de Jesús, trazándolo como Dios había prometido trazarlo. Por eso Jesús no vino con el mensaje de Moisés, no iba a tomar efecto en ellos. Por eso Moisés no pudo venir con el mensaje de Noé, no iba a servirles en ese día. Pero Jesús vino con el mensaje de la hora. Y solo ese mensaje trazado, tomado en la escritura, donde él tiene la llave para enseñarlo, para probar que esta es la cosa que está escrita aquí, solo eso podía vivificar el alma del elegido. ¿Ve? Otro mensaje no podía tomar efecto, otro riego no iba a hacer nada por ellos. Pero cuando Jesús entró a la palabra, estos que creían, según ellos creían, se volvieron para atrás y probaron que no creían, eran incrédulos porque no podían caminar como Jesús les estaba revelando la palabra para caminar. Ellos querían creer como querían creer. Ellos querían creer, ¿verdad?, como se les había enseñado antes. Ellos querían seguir entendiendo las escrituras bajo la luz del viejo mensaje y no bajo la luz del nuevo mensaje. Encontramos estas cosas. Ahora, cuando Jesús trazó la palabra y la presentó tal como la hizo, en este grupo no había nada ahí que vivificar. Mientras Jesús estaba en la etapa del ministerio que contactaba la carne, estos podían identificarse con él. Y cuando entró la etapa del espíritu, podían contactarlo. Pero cuando entró a la etapa del alma, para redimirla, pues la palabra viene por lo suyo. Mis ovejas oyen mi voz y saben quién yo soy. Ellas me entienden y me siguen porque ellas aquí es la manera que ellas oyen su nombre. ¿Ve? Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros el mensaje prometido para el día. ¿Ve? Dios tiene una voz. Dios tiene una voz para la edad. Y Dios tiene la boca por la cual Él va a hablar esa voz. Dios tiene un mensaje y Él tiene un ministerio para hablarle a su gente. Él tiene un recurso, ahora el enemigo tiene el suyo. ¿Ve? Igual que en los días de Moisés tenía estos predicando contrario. Igual que en los días de Jesús tenían otros predicando preceptos, conceptos, ideas, interpretaciones humanas. ¿Ve? Pero había otro. Ve que estaba hablando en línea con los pensamientos de Dios de la Escritura para la hora. Ahora las ovejas de Dios pueden oír eso, dice, porque la voz del extraño, la voz que presenta el mensaje contrario, ellos no lo van a oír. ¿Ve? En los días de Pablo, habían otros predicando a otro Jesús, hombres terribles, que podían hacer toda clase de mímicas y podían tomar las Escrituras y hablarlas en cierta manera que podía hacer que la gente se ruborizara o se sintiera inspirada a servir a Dios, pero esa no era la manera de Dios. Encontramos esto. Ahora, el que es de Dios, la voz de Dios soy. En otras palabras, el mensaje prometido para el día. ¿Ve? Cuando es presentado a un tan contrario al viejo mensaje de la vieja edad, que las denominaciones le inyectaron sus interpretaciones y creo de conceptos y lo hibridaron. Pero el que es de Dios, la voz de Dios soy. Digo, ellos oyen mi voz, pero la voz del extraño no oirán. En otras palabras, miren, ve, no era tanto el velo de Jesús que era el atractivo, era la voz de Jesús que estaba atrás del velo, porque él era un hombre cualquiera. Igual que el que encontró a Abraham, era un hombre común. Digo, no conocemos a su papá y su mamá y sus hermanos. ¿Ve? ¿Y de dónde dice que del cielo ha descendido este? ¿Ve? Pero era lo que él estaba hablando. ¿Ve? Que las ovejas de Dios oyeron. ¿Ve? Ellos no iban a oír la voz de otra idea de humana, tomando las escrituras y presentando las torcidas. Ellos iban a oír la voz correcta, porque el alma de ellos es de ese tipo. Entonces encontramos el que es de Dios, la voz de Dios oye. Cuando Dios prometió hablar al alma del elegido, por medio de ese ministerio ordenado en la escritura, estar ahí en ese tiempo para hablar a su gente, ellos lo van a oír. Como hoy, Dios dio un ministerio. Es el ministerio, dijo el mensajero, reencarnado de Jesucristo. Sí, Señor, dijo, es el ministerio reencarnado de Jesucristo hoy. ¿Ve? Es el ministerio del Hijo del Hombre. ¿Ve? Sí, Señor, Dios lo dio. Dios lo dio un ministerio por el cual Dios iba a lidiar hoy con su gente.
y mostrarnos a través de este ministerio la manera de Dios para nosotros, el plan de Dios para nosotros, para que supiéramos qué buscar y qué esperar, qué cosas Dios tiene para sus hijos hoy, tan contrario a las edades, ¿ve? Pero más allá de todo eso, igual que el tallo era la vida del grano, pero no era el grano. Igual que el forro era la vida del grano, pero no era el grano. ¿Ve? Igual que la borla era la vida del grano, pero no era el grano. Entonces encontramos todas estas cosas, se identifican, ¿ve? Diferentes una de la otra, pero la gente no lo puede ver. Pero Dios lo prometió. Ahora entonces prometido este ministerio tener tres etapas. Sí, Señor, porque es Dios de nuevo. Fíjense bien. Sabemos nosotros que donde sanidad primero contactó la carne, ¿verdad? Y era para llamar la atención, luego vino discernimiento, ¿verdad? Discerniendo los pensamientos de la gente. Luego tenía que venir la etapa de la voz, la tercera etapa, era la voz. Un mensaje nuevo de la nueva edad. Y vemos nosotros la clase de mensaje que Dios dijo que iba a tener hoy. Iba a ser más allá de todas estas edades denominacionales y su manera de ver las escrituras y presentarlas, ¿ve? De acuerdo a las escrituras, pero tan contrario. Pues miren, Pablo en su día dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Otra palabra, yo no me avergüenzo de lo que yo predico. Es contrario era lo que él decía, las ideas de mucha gente. Y yo no me avergüenzo de eso, yo lo tomé de la escritura. Dijo: yo no he hablado nada fuera de lo que dijeron los profetas y Moisés y en la ley y todos los profetas. Y por eso soy llevado aquí a juicio. Digo, pero en el camino que aman herejín es el camino, en el camino que aman disparate es el camino, yo estoy trazando la palabra. Digo, no me avergüenzo. No me avergüenzo de estas cosas. Digo, porque es poder de Dios para el que cree. Al que lo puede recibir, ¿ve? Porque conforme a mi evangelio, Dios va a juzgar al mundo. Entonces él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que estaba enseñando. Él sabía que tenía la revelación. Ahora, esto es más allá de las edades denominacionales y la manera de ellos de ver las escrituras, donde a través de tomar las escrituras, a través de conceptos de hombres, lo enredaron. Tuvimos la edad de reformadoras, pero ¿qué eran los reformadores? Reformadores. Dios prometió una edad profética, ¿verdad? Muy diferente. Y todos los reformadores, hermano, lo único que hicieron, que hizo Lutero, salió del catolicismo y sacó catolicismo con él. Wesley hizo lo mismo. Lo mismo hicieron las edades pentecostales. Él dijo que fuera todo eso. Iba a restaurar la fe original, fuera de todos estos nombres blasfemos. Antes que hubieron nombres blasfemos, ¿verdad? Cuando solo había fe virgen en la palabra virgen. Recuerde, Eva no era Eva hasta que fue mancillada. Cuando ella recibió la doctrina de Satanás, entonces se llamó Eva porque había concebido de él. Pero antes de eso era Adán. ¿Ve? Antes solo, ¿ve? Hay un pueblo que tiene nombre en la tierra y otro nombre en el cielo. Y su nombre es Jesucristo, porque la esposa toma el nombre del esposo. Pero después de que comenzaron en esa unión falsa a través de la serpiente torciéndole la mente a la iglesia ya en el principio, entonces llegó a ser la iglesia católica, luterana, wesleyana, presbiteriana, iglesia de Cristo y cuantas cosas más, su nombre blasfemos. Pero Dios nos está llevando de vuelta al principio, antes que todo eso fue inyectado. ¿Verdad? A la manera de ver la escritura con los ojos de Dios, por la manera de Dios, tan diferente a la idea del hombre, tan diferente a todos estos libros de teología que tanto lee la gente. Y los tiene todos confundidos, pero con de acuerdo a la palabra. Entonces hoy sabemos que la tercera etapa del ministerio hoy, que este es el ministerio que Dios dio, para lidiar con nosotros. Dios nos dio un profeta, ¿ve? Y le dio experiencias y le dio ciertas etapas de las cuales su ministerio estaba enmarcada para que entendiéramos el plan de Dios y el propósito de Dios en este día. cuestión, Dios. Dios lo prometió. Dios prometió esta manera de lidiar con su gente. Dios prometió esta manera de hablarnos en este día. Dios prometió esta manera que a través de esto sus hijos lo entenderían. Pero no los hijos del enemigo, ellos no van a entender estas cosas. Pero Dios tiene una manera de hablar con su gente. Entonces vemos nosotros que Dios nos dio un ministerio para lidiar con nosotros y traernos a recibir lo que Dios prometió por él, ¿verdad? Entonces vemos que hay una tercera etapa, la etapa de la voz o el abrir de la palabra en Apocalipsis 10. El mensajero lo definió de esa manera cuando Dios abrió el significado de estos sellos. Y Señor, Dios no abrió un libro con su mano, no era un libro que fue abierto así, fue un libro que fue abierto por la manera que fue enseñado. ¿Ve? Y esa voz es hecha clara al alma del creyente. ¿Ve? Sí, Señor, esta enseñanza saliendo de las Escrituras, trazando las Escrituras en la luz de lo que es, como Dios lo dijo en este día, es hecho claro al creyente. Dios hablando, ¿ve? Más allá de sanidad, más allá de discernimiento, más allá de estas cosas, entrando a la etapa de revelar la palabra, en la luz de lo que deben ser. ¿Qué significa esto y qué significa lo otro? ¿Ve? ¿Por qué estas cosas están escritas como están escritas? ¿Y por qué Dios las dejó de esta manera? ¿Y qué Dios dijo que a través de la vida de las cosas, qué iba a producir? ¿Y cómo Dios viene en este día y hace clara estas cosas al corazón del elegido? Hoy en día hemos tratado de hacer una enseñanza. Hoy en día hemos tratado de poner toda clase de gráficas para explicar esto, esto, esto y esto. ¿Ve? Mostrando que sabemos cuando no hemos encontrado la llave. Ese es el problema. Tenemos un montón de niños en primaria y uno copiando al otro, otro copiando al otro. Y si usted copia, usted copió porque no entendió. Y ese es el problema hoy. Y si uno está equivocado porque le copió al que estaba errado, todos están errados. Dios no habló de esa manera. Y Señor, ahora vemos eso cuando Dios abrió el significado de estos sellos y lo que son. Dios le dijo a Daniel que esas siete voces desconocidas iban a ser entendidas. Usted va a un lugar y usted va a China. Y hay alguien hablando en chino y usted no sabe nada de chino, usted no entiende ni jota. Ahora pudiera ser que usted recibió unas clases de chino y usted va a entender unas cuantas cosas y más o menos va a entender. Tal vez le dice, usted ve, agarra el tren 20 y usted va a agarrar el tren 10 en vez de agarrar el 20 porque usted mal entendió. Y ese es el problema hoy. Fíjense. ¿Ve? Ahora encontramos, vemos que Dios reveló a estas cosas y vemos cómo las escrituras hoy están siendo trazadas y podemos trazar lo que estos sellos son desde Génesis al Apocalipsis para mostrar cuán vital es este mensaje. El otro día hablábamos, ¿ve? Cómo Dios no puede echarse para atrás. Cuando Pablo dijo, el Señor descenderá en voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero y los que estén vivos serán cambiados. Bueno, vemos nosotros que ellos han esperado una mejor resurrección, pero no pueden venir a una resurrección hasta que esa fe de siete truenos estén en los que estén viviendo para que los muertos puedan levantarse. Encontramos estas cosas. Y tomamos Hebreos para probarlo. El mensajero, tomando la estatura del varón perfecto, puso Hebreos 11, 32 al 40. ¿Ve? Porque esta iglesia tiene que venir a perfección para producir la resurrección. Estas cosas deben estar en nosotros. ¿Pero qué son estas cosas? ¿Cómo son estos materiales divinos? ¿Cómo se obtienen estos materiales divinos? ¿De dónde los podemos recibir? ¿Cómo se reciben? ¿Verdad que hay una hada madrina que nos tira polvo cósmico de esta manera, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo fue que el niño en el vientre de la madre comenzó a formar células sobre células, células sobre células, hasta que se formó un cuerpo? ¿De dónde viene esto? Yo digo que estas cosas iban a venir. Yo digo que estas cosas que estaban aquí selladas, el significado de ellas y estas voces iban a ser trazadas porque están escritas, todo el tiempo estaba escrito. Son los que lo pasaron por alto. Los teólogos de antaño no lo vieron y interpretaron esto de esta manera y esto de esta manera. Pero ahora viene la palabra contrario a todo eso y lo hace claro. Encontramos eso porque Dios así lo prometió hacer. Ahora, fe viene por oír. Y oír la palabra de Dios. Ahora, la cosa no es traer a la gente y darle más información. La cosa es traer a la gente y hacer que ellos vengan en relación personal con Dios, que es la palabra. Él y la palabra son uno. La cantidad de palabra que está en un hombre es la cantidad de Dios que está en un hombre. Fíjense. Haciendo entonces la Biblia un nuevo libro. Estaba sellado aquí por la manera que Dios lo escribió. Y sería hecho claro por la manera de enseñarlo. Dios lo iba a hacer claro a través de enseñanza. ¿Cómo lo iba a enseñar? Esta es la etapa del alma. Sí, Señor. La etapa para el creyente. La etapa de los siete sellos abiertos. De las siete voces desconocidas. ¿Ve? Porque esta es la etapa del tercer jalón. Tuvimos primer jalón, segundo jalón y todas estas cosas que se hicieron. Grandes cosas se hicieron. Pero ahora venimos a la etapa del tercer jalón. Y es el libro sellado abierto. Siendo el libro de la Biblia un nuevo libro. Siendo enseñado en la luz de lo que debe ser enseñado en este día por el ministerio que Dios nos dio. Ahora, entonces es la etapa del alma, es la etapa para el creyente. Eso es lo que separa de los demás, lo separa. Por eso en Juan 6 hubo una separación. Esta etapa solo lo puede recibir el elegido. Recuerde cuando Jesús entró a la etapa de la palabra, ellos se fueron. Dieron duras esta palabra. ¿Quién la puede creer? Pero mientras Jesús sanó, mientras Jesús discernió, ellos estaban ahí. Pero cuando él comenzó a decir quién era y para qué había venido y todas estas cosas, ¿dónde vino? Y todo esto encontramos aquí viendo la separación. Estos no tenían nada con qué contactar aquí. Ellos habían contactado el primer y segundo jalón. Dios había contactado el alma, el espíritu y la carne. Pero cuando vino la palabra para contactar el alma, no tenían nada que contactar. Y se echaron para atrás. Vieron esto, está raro, estas cosas que te está hablando, estos disparates, comer su carne, ver su sangre. ¿Dónde saca él estas cosas? Si nosotros conocemos a su papá y su mamá. ¿Ven? Y entonces aquí viene la separación, ¿verdad? Porque esta es la etapa de separación, ¿verdad? Esta es la etapa que solo la puede recibir el elegido. Él entiende, él capta, él ve lo que es. Y aquí Dios lo llama. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ve, hablamos el otro día, ¿verdad? Cómo el creyente oye. Él entiende, él reconoce y él actúa. ¿Ve? ¿Cómo mucha gente actúa no habiendo reconocido? Y entonces el actuar de ellos es contrario. ¿Ve? Sí, Señor, ellos no entendieron. Y están actuando contrario. ¿Ve? La persona va a actuar de acuerdo a lo que entiende. La persona va a hacer de acuerdo a lo que captó. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, recuerde Estas mismas cosas sucedieron en los días de Elías. Vemos cómo en los primeros dos jalones de Elías, él fue rechazado. Llegó, ¿verdad? Él vino y llegó a un lugar donde le dijo al Señor: yo he quedado solo. Israel ha derribado tus altares, a tus profetas han dado muerto y solo yo quedo y buscan quitarme la vida. Pero yo le digo, yo tengo 7,000, ¿verdad? Que no han doblado la rodilla delante de Israel, ¿verdad? Nombres elegidos, en otras palabras, que sí te van a oír. Y ese mensajero se fue el segundo jalón de Elías en la montaña y el tercer jalón era ir por ellos. ¿Ve? La tercera etapa era ir por ellos, la voz era ir por ellos. Por los honestos de corazón, aquellos que tenían su nombre aquí escrito. Aquellos que iban a recibir a Elías y el mensaje de Elías. Entonces la cosa era volver por los honestos de corazón. Jesús dijo, son los de con corazón recto y limpio los que pueden oír la palabra enseñada y dar fruto. Y son los de honesto corazón, de corazón limpio y puro, los que pueden recibir la palabra enseñada y dar fruto. El resto no da fruto, porque es la semilla de su palabra. Entonces encontramos esta. Recuerde, Dios está redimiendo una gente. Y entonces la cosa, el tercer jalón de Elías era volver por los honestos de corazón. El Espíritu Santo volviendo por un grupo, por medio de Eliseo, para continuar, ¿verdad? Llamar a estos. Y esto es lo que Dios ha hecho hoy. Ha habido un retorno, ¿ve? Para llamar a los honestos de corazón. Una etapa de la voz, la etapa de la palabra, la etapa de que estas cosas que estaban aquí selladas siendo hecho claro. Porque Dios así lo dejó. Fíjense, ¿ve? Encontramos, ¿ve? Como vemos que bajo el primer y segundo jalón, voy a dejar aquí un momentito, la gente tuvo avivamiento, hubo fuegos de avivamiento en colinas enteras, hombres fueron inspirados, salieron a predicar, Oral Roberts, T.L. Osborne y otros, pues, denominacionales, y fueron porque vieron sanidad, vieron discernimiento, ellos fueron inspirados y hubieron avivamientos denominacionales en todas partes. Por eso el mensajero predicando el tercer sello dijo, pero la novia dijo, no ha tenido avivamiento todavía. Se necesitan esos 7 voces desconocidas para despertarla a ella. Entonces hay un mensaje peculiar que solo ese mensaje puede vivificar el alma, el resto no tomará efecto. Y Señor, no podemos recibir ese avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida porque están ahí sellados en esos 7 voces. Voces que solo pueden ser hechas claras a un grupo especial. Es la voz de Dios hablando, retumbando en el alma del elegido. Hermano, he oído la voz de Dios. Los demás lo que han oído es mejor conocimiento. Podemos humillar a los pentecostales, podemos humillar a los luteranos, podemos hacer esto y lo otro y enseñar aquí, que aquí está escrito, aquí está escrito. Pero eso no es lo que estamos hablando. Y la gente ha hecho del mensaje eso, cuando el mensaje no tiene nada que ver con eso. Entonces encontramos cómo estas cosas fueron habladas, cómo Dios tuvo cuidado de grabarlas, tuvo cuidado de dejarlas escritas, tuvo cuidado de que las tuviéramos. Dios lo dejó, Dios dejó estas cosas aquí para nosotros, porque sabemos nosotros que hubo un mensajero que vino a tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo, porque Dios le dijo a él, almacena alimento, porque vendrá el día que lo van a ocupar. Y encontramos que él salió de la escena, pero el almacén quedó lleno. Ve donde Dios nos da su alimento fuera de tiempo, sino en su debido tiempo. Y el Espíritu Santo sabe cómo ir al folín, ahí a donde está guardado el alimento y sacarlo fresco para las horas. Quedó guardado, pero está fresco. Y tenemos cintas y folletos, ve. Tenemos alimento almacenado. Hermano, Abraham me lo hace de esa manera cuando está hablando. Cristo, el misterio de Dios revelado, cuando habló del misterio que estaba escondido en la parte de atrás de su mente, ¿eh? Y sabemos nosotros, nadie sabía nada de eso, por eso bajo el séptimo sello era silencio, por eso el séptimo sello es en tres, por eso el misterio triple es en tres, por eso una parte se desenvolvió ayer, otra parte hoy y otra parte pasó en lenguaje desconocido, por eso su descenso es en tres, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, por eso Dios se revela en tres. ¿Ve? Todas estas cosas quedaron aquí en la palabra, pero se requiere, ¿ve? La escritura dice aquí está para la mente que tiene entendimiento. Ve, el que puede entender, que entienda, el que puede oír, que oiga, el que puede discernir estas cosas. Entonces Dios lo tiene de esa manera. Fíjense bien mientras lo abrimos. Esto es lo que Dios ha hecho hoy. Ve, la cosa es volver por los honestos de corazón. Esto es lo que Dios comisionó, ¿verdad? Dios trazando este mensaje por su espíritu, revelándolo en cierto ángulo peculiar. Esta palabra que había estado aquí sellada todo para lidiar con el alma de una gente que hoy sería vivificada solo por esa voz del tercer jalón. Esto es lo que esto significa. Esto es lo que Dios está haciendo hoy. Ve, aparejando los honestos de corazón. Él lo está haciendo. Sí, Señor, esto lo está haciendo, esa voz, mire el mensaje, en la manera que Dios lo presenta, mire la manera que Dios traza estas cosas, ve, está llamando los nombres, está vivificando las almas, más allá de contactar la carne, más allá de contactar el espíritu, está contactando el alma. ¿Verdad? Lidiando en lo de adentro, de lo de adentro, en lo más profundo, en oír esa voz que dice el mensajero, ahí estaba Elías en la montaña. Dice, se paró en la montaña y vino el estruendo de un viento recio, pero Elías no fue movido. Luego vino el estruendo, hermano, un sacudimiento y fuego y terremoto, y Elías no fue movido, pero luego vino aquella voz apacible y delicada, dice, es lo que hemos fallado en oír, esa voz apacible que habla dentro del alma humana. Y Señor, esa es la etapa del creyente, es la etapa de la voz, donde Dios ahora está hablando, retumbando en los cañones de tu alma. El miembro de iglesia, él no va a oír esto, él no va a oír esto. Esta es la etapa de las ovejas de Dios, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ve? Ellos entienden, saben quién yo soy, me conocen a mí como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Digo, en aquel día conoceréis como yo estuve en el Padre y el Padre en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Daniel dijo, en aquel día los entendidos conocerán a su Dios y se levantarán y harán proezas. En aquel tiempo cuando este príncipe engañe a todos con lisonjas y los saque del pacto. Daniel hablando de estas cosas, porque esto que quedó todo aquí sellado, habla. Dios dijo que iba a haber un último movimiento antes que las puertas de la gracia, en el tiempo que las puertas de gracia se cierren. ¿Veis cómo todo esto ha sido aparejar una gente para esta hora final? ¿Veis? Miremos estas cosas, que Dios nos ayude aquí esta tarde. Ahora, esto es lo que Dios ha estado haciendo, aparejando los honestos del corazón. Sí, hemos juntado gente, lo hemos emocionado, hemos hecho a la gente brincar, hemos la gente emocionar, hemos tratado de juntarlo bajo denominación, hemos tratado de tener programas de jóvenes, hemos tratado de toda clase de programas, pero esa no es la manera de Dios, es esa voz que puede hablar, la voz de siete truenos, la voz de siete sellos, hablando al corazón humano. Dios lo prometió estas cosas. Fíjense bien, recuerde, es el tercer jalón tiene tres etapas. La primera etapa del tercer jalón, sabemos nosotros, es tal vez no la primera etapa, pero la etapa es el abrir de la palabra. Trazar el mensaje bajo estos siete sellos, lo que es. Llamado de parte de Dios, el aviamiento de la novia. El mensajero dijo,
que ella no ha tenido avivamiento, necesitan esas siete voces desconocidas para despertarla a ella. Dijo una parte: oh Señor, envías, danos, dice, el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Dijo: no es difícil pedirlo, tú lo prometiste. Dijo: todo esto aquí, dijo, ha sido un poner un fundamento para un corto y rápido mensaje que va a sacudir la nación. Luego dijo: ve, viendo esa paloma volar, dijo, hay un mensaje que viene. Ve, Señor, deja la paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que no tuve antes. ¿Cuál mensaje? Hablar la palabra, predicar a los perdidos, el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia. Para eso él volvió. Él prometió volver por los honestos de corazón. Él prometió regresar, porque esta es la continuidad del ministerio reencarnado de Jesucristo en esta tercera etapa. Aquí estamos. La gente no lo ha entendido. La gente no entendió cuando él dijo: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Oh, él prometió regresar. Él prometió tomar lo que estaba almacenado y hacerlo claro. Él prometió abrir este libro sellado y lo abrió. Y ahora lo está ministrando. Estas cosas, igual que Josué, cuando él tomó el libro de Moisés. El libro de Moisés no decía: esto es de Gad, esto es de Judá y estas cosas. Pero encontró el misterio. Encontró el nacimiento de los patriarcas. Él encontró el nombre y lo conectó con su posicionamiento. Solo ese nuevo ministerio podía hacer eso. Él encontró estas cosas. Él se las trazó y las presentó a la gente, porque el mismo ángel que le dio a Moisés su mensaje vino para dárselo a Josué. Y Señor, era el tiempo de tomar posesión con el libro. Era una etapa nueva, la etapa de la palabra. Sí, hermano, Dios hizo grandes cosas allá bajo el primer y segundo jalón. Y hoy en día la gente viene y cuenta historias. Oh, yo fui con el profeta a pescar. Yo estuve ahí cuando él sanó el ojo de aquel. Yo estuve ahí cuando... Pero a ver si pueden creer este mensaje. Ellos vieron las señales, pero esta voz no las conocen. Hoy vienen y cuentan todas las historietas y todas las cosas que hizo el profeta. Ya que hizo el profeta. El mundo está lleno de un montón de gente, igual que Gacy. ¿Se acuerdan de Gacy? Él, la vez, ¿verdad? Gacy terminó leproso, ¿verdad? Y entonces Gacy, hermano, había ido y te pidió dinero a Eliseo, a Namán, cuando lo había sanado, ¿se acuerdan? Y luego encuentro una etapa donde Gacy está sentado con el rey, un leproso. Oh, él podía contar todo lo que Eliseo había hecho. Cómo levantó el hijo de la viuda, o el hijo de la mujer aquella de que había muerto, y cómo hizo elevar el hacha y todas las cosas que hizo. Y le estaba contando al rey todo lo que había hecho el profeta. Y entonces la escena es: él está sentado al lado del rey y de repente empieza a entrar Eliseo por la puerta. Dice: hey, le dice, ahí está el hombre de quien yo estoy hablando. Hermano, él podía hablar todo lo que ese hombre había hecho, pero no tenía la fe que ese hombre tenía. Porque era leproso. Buscó esto. ¿Dónde hemos llegado? La Escritura nos revela todas estas cosas. Sí, el llamamiento de la novia. Y se necesitan esas siete voces desconocidas para despertarla a ella. Sí, Señor. Un avivamiento a los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Dice: no es difícil pedirlo, tú lo prometiste. De este fondo solo ha sido poner un fundamento para un corto y rápido mensaje que va a sacudir la nación. Dios lo prometió. Hay un mensaje que viene, deja la paloma llegar. ¿Cuál mensaje? Predicar a los perdidos con la palabra hablada. Dios lo prometió. Y todas estas cosas están aquí, aquí selladas en esta etapa de la voz. Ahora, entonces, una parte fue abrir la palabra del tercer jalón. Otra parte, sabemos nosotros, es el hablar de la palabra hablada. Digo, lo mostró las cinco manifestaciones que fueron hechas. Hablar ardía dos veces, callar los vientos, hablar la voz, y los vientos cesaron. El tumor que salió de existencia, al hablar la palabra. ¿Ve? Y todas estas cosas que encontramos aquí, los hijos de la hermana Harry Wright, cuando él habló la palabra, ellos fueron convertidos. Dice, ustedes han visto hecho ser hecho en forma aficionada. Dice, pero cuando venga la apretura, véanlo en el poder de su fuerza. Solo fue un ensayo. Dios nos dio un ensayo en el primer grano que maduró. ¿Ve? En el primero que maduró. Pero nos dejó la manera de entrar ahí. ¿Ve? Es esas siete voces desconocidas. Porque usted se fija, la otra etapa es predicar a los perdidos. La palabra hablada, predicar a los perdidos es el tercer jalón. Pero sabemos que hablar la palabra se manifiesta plenamente en el tiempo de predicar a los perdidos, a la hora que la puerta de gracia se cierra a los gentiles y Dios está por ir a Israel en el tiempo de la apertura. Y esto es Apocalipsis 10:11, sabemos nosotros, ¿verdad? Pero antes que esto, ha sido la etapa de ir por los honestos de corazón con esta voz de siete truenos. Y de siete sellos, revelando lo que estas cosas son, revelando, haciendo clara la palabra que había estado aquí sellada, enseñando el ministerio, estas cosas, es la etapa de comer el libro abierto, un agente llamado a hacer la palabra a medida que se les enseñe estos misterios que están aquí escritos. ¿Para qué? Para que ellos vayan a testificar. Primero, cómete el libro y entonces testifica a naciones, reyes, a la hora que antes que Dios retorne a Israel. Ahí estamos. Dios prometió regresar por los restos del corazón. Dice el mensajero, ese fue el segundo jalón de Elías. El tercero era ir por ellos. Aquellos que tenían su nombre bajo ese séptimo sello. Aquellos que podían ir. Recuerda, hermano, bajo cada sello, un mensajero. Bajo cada sello, una trompeta. Bajo cada sello, unos sellados. ¿Sí o no? Este es el plan de ellos. Un sello se abre, una trompeta suena. ¿Qué es la trompeta? El mensajero captó el misterio. Sale la gente con él. No está completamente revelado, pero sale. Y llama a un grupo y los sella dentro del reino. Y luego Dios los pone a dormir. Y luego viene una plaga temporal por aquellos que no creyeron. Luego viene otro sello. Se abre otra edad nueva. Otro mensajero viene. Otro mensaje, él sale a la gente con ese mensaje y si hay una gente dentro del reino que ha sido Dios, está llamando a los que están llamados a las cenas de las bodas, llamados a los que tienen parte en la primera resurrección, porque esa voz de esos mensajeros era la invitación a las cenas de las bodas. No había otra manera de invitarlos, no hay otra manera de estar ahí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si hubiera vivido en la edad de Irineo, ¿cómo hubiera supido que Irineo era tu mensajero? Si hubiera vivido en la edad de Pablo, ¿cómo hubiera sabido que Pablo era tu mensajero cuando había otro montón predicando diferente? Y en este día, ¿cómo sabe la gente que este es el mensajero? ¿Ve? Y la cosa es oír la voz. Y Señor, la gente sabía que Jesús tenía algo, pero no pudieron oír su voz. La gente sabía que Moisés era enviado de Dios, pero no oyeron su voz. Hebreos 3. Y quedaron fuera de la tierra. Quedaron fuera de la promesa. Entonces todo esto ha sido, ¿ve? Sí, Señor, una gente llamada a hacer la palabra a medida que se les enseña estos misterios y lo que son, y se están comiendo el libro, para entrar a la etapa de predicar los perdidos con la palabra hablada, porque tiene que ser la palabra para poder hablar la palabra a la hora de la apertura. No hay otra manera. Esta ha sido la etapa de la voz. Ya tuvimos las etapas del primer y segundo jalón. Ahora estamos en la etapa de la voz. Pero como mucha gente, hermano, quiere regresar allá, igual que Israel, hermano, cuando Dios los quiso meter en la tierra, prometieron, no oyeron la voz y quisieron regresar de donde habían venido. Igualito hoy. Volviendo. ¿Ve? En vez de ir adelante, piensa en estas cosas, piensa en lo que hemos hablado. ¿Ve? La cosa es, muchos han malentendido a Dios y su programa, malentendido estas cosas cuando han sido claramente, ¿verdad?, trazadas para nosotros. Sabemos hoy la manera de Dios a través de este ministerio y sus tres etapas. sabemos, pues el mensajero predicó aquel mensaje, el presente estado de mi ministerio. Llegó una etapa donde él estaba quedando solo, igual que Pablo dijo, Demas me ha dejado, he quedado solo. Dice, pero Dios estaba listo por coronarlo. Ve cuando Jesús subió al Calvario y fue ahí solo, pero Dios estaba listo por coronarlo. Ve, y lo mismo es con la novia hoy, ella está quedando solo. No estoy hablando del tabernáculo, gracias a ningún tabernáculo, estoy hablando de la novia. Estoy hablando de los verdaderos creyentes. Ellos cada día son más menospreciados. Son menos considerados. Los miran con poco desprecio y los miran de menos. Pero es que Dios está listo por coronarlos. Sí, ellos no son populares. No, hermano. El real creyente no es popular. Piensa estas cosas. Mire lo que Dios nos ha hablado en este día. Mire la manera provista de Dios para nosotros a través de este mensaje. Dios nos prometió en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Ve? Y luego hay una etapa de comer el libro. Luego hay una etapa de testificar. A la hora que la puerta de la gracia se cierra. Es el orden de Dios. Pero la cosa era ir. Por los honestos de corazón, porque Elías ya se iba, pero la cosa era ir por los honestos de corazón, y Elías se fue, pero el mismo espíritu que estaba en él regresó para ir por los honestos de corazón, como con la voz. Esa es la única cosa con el mensaje de la tercera etapa, ¿ve? Estos misterios ahora revelados. Ahora predicamos este libro en la luz de estos siete sellos abiertos. ¿Cómo hombres hoy, hermano? Predican cosas. Y usted los oye hablar y se pregunta, no les ha amanecido. No les ha amanecido estas cosas. No saben lo que Dios ha hecho. No conocen estas escrituras. Ellos la conocen como lo conocen los pentecostales, las denominaciones. Y así la enseñan. Pero no lo muestran en la luz. Porque Dios trajo luz hoy sobre esta palabra. Y cuando luz viene, ¿para qué viene la luz? Para que usted pueda ver. Para que usted pueda ver qué es esto y qué es lo otro. Luz hace claro lo que ha estado oculto. Ahora entendemos y vemos la manera de Dios para nosotros hoy y hacia donde Dios nos está queriendo llevar. La pregunta es, ¿usted sabe para dónde va? Bueno, mire, hermano, qué fácilmente fueron dejados de guiar por un liderazgo errado el resto de Israel cuando el liderazgo estaba apuntando adelante. Solo dos hombres de 2 millones entendieron la razón que Dios lo había traído ahí. Solo dos de ellos oyeron esa voz y el resto no oyeron la voz, porque Hebreos 3 nos dice eso. O ellos eran parte del movimiento en el desierto. Regozaban, alababan, adoraban. Pero oír la voz es otra cosa muy diferente eso. Lee Hebreos 3, cuando llega a su casa. Dice, si oyeres hoy su voz. ¿Cuál voz? Miremos la voz de Dios hoy. ¿Cuál es la voz de Dios hoy? Es la voz de estos 7 truenos, de estos 7 sellos, de estos misterios aquí sellados. Es la voz de toda la palabra. Es la voz desde Génesis hasta Apocalipsis, que podemos trazar nuestras doctrinas desde Génesis y traerlo hasta Apocalipsis y probar que lo que Dios habló allá, lo habló acá. Él es el mismo ayer y por los siglos. La Biblia no tiene contradicciones. Dios no está confundido. La gente de Él no está confundida, porque mis ovejas oyen mi voz. Y me conocen, y yo las llamo por su nombre. Dios tenía 7,000 nombres elegidos bajo ese sello. Y el tercer jalón es ir por ellos. Ese es el tercer jalón. Eso es lo que Dios ha hecho. Él ha regresado. Regresado por los honestos de corazón. Dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Y Él volvió con la palabra para traer los hijos a la imagen de la palabra, para traerlos a hablar la palabra a la hora de la apertura. Eso es lo que Dios ha hecho. el trazar este libro, para que usted pueda comerse esta revelación y pueda llegar a la estatura de Jesucristo. Solo una manera de hacerlo. Por eso, hermano, esta etapa es del alma. Solo este riego ordenado puede edificar esto. Solo oír esta voz puede cambiar esto. ¿Ve? Tradiciones humanas, enseñanzas humanas, el tomar la escritura y emocionar a la gente no va a cambiar esto. Se necesita la revelación de Dios para este día. No hay otro medio. Y Dios nos dio el mensaje. Tenemos alimento almacenado. Sí, Señor. Igual que en los días de José, había alimento almacenado. Y Dios estaba a través de José, que es perfección. ¿Verdad? El tiempo del grano, tiempo del rapto, tiempo de despachar a la esposa al palacio, tiempo que Dios se va a tornar a Israel. Ahí están las tres cosas: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Ahí está lo que se envolvió ayer, lo que se envuelve hoy y lo que se envolvió en un lenguaje desconocido. Todo eso está ahí en el libro de José. Piensa estas cosas. Pongámonos de pie mientras terminamos. Hay un cántico que cantan, ¿verdad?, los hermanos de Trinidad. Él ha vuelto por los honestos de corazón. Aquellos que entregaron su vida, ¿ve?, y se negaron a sí mismos, pero Él ha vuelto por los honestos de corazón. Es que hay que entender el plan de Dios. Nosotros no estamos jugando iglesia. Nosotros no estamos entreteniendo a la gente. Nosotros no estamos tratando de tomar las escrituras para que usted se sienta bien. Estamos trazando el misterio de esas siete voces, abriendo este mensaje como debe ser abierto para que usted sepa qué y cómo es lo que Dios ha prometido. Piensen en esto. Él ha vuelto. Eso es lo que Dios ha hecho. Volvió. Volvió por ellos con el mensaje de esos siete sellos y esos misterios aquí guardados. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, estamos en la etapa del alma, la etapa del elegido, la etapa de mis ovejas que oyen mi voz, la etapa de la palabra, Señor, donde el alma se alimenta de ella y llega a ser moldeada a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo, a la imagen de la palabra, para tener fe de siete truenos, fe de siete voces, fe de siete virtudes, fe de piedra de corona, Señor, donde estas siete voces, siete truenos, siete virtudes, siendo reflejadas en la tierra, pueden hacer que los hermanos se levanten y nosotros seamos cambiados. Padre, te agradecemos porque tenemos, Señor, la manera provista. ¿Es extraña? Oh, sí, es extraña. Jesús era extraño a las denominaciones. Pablo era raro para su día. Raro al miembro nominal de iglesia. Señor, Josué y Caleb eran raros a los 2 millones. No los entendían. Pero ellos oyeron esa voz. 70 se volvieron atrás por cuando Jesús habló de cierta manera y dijeron: qué cosa más rara, esta palabra es dura. Él no lo estaba reprendiendo por fumar, por beber, por hacer algún acto inmoral. Él estaba hablando la palabra, estaba hablando el misterio de la hora, que Él era el pan vivo que había descendido del cielo, que tenían que comer. Ellos dijeron: nosotros no creemos tal chabacanada y nos vamos. Y se fueron. Ellos no podían aceptar tal mensaje. Esa doctrina era rara. Era algo ahí como vudú, alguna cosa así. Y dijeron: no, no podemos seguir con él. No se fueron. No podían estar ahí porque ya entró la etapa del alma del elegido. Pero Pedro dijo: ¿dónde más hay esto? ¿Dónde más lo podemos encontrar? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Señor, aquí estamos, Señor. Eso es lo que nosotros creemos hoy. Señor, bendícenos y te agradecemos por este alimento almacenado. Que tenemos alimento almacenado, alimento a debido tiempo, a la hora que el mundo está muriendo de hambre. Señor, tú nos traes este alimento fresco. Señor, la hora de juicio. Señor, te pedimos gracia en esta tarde para cada uno de mis hermanos. Despídenos en esta noche en paz. Ayúdanos a entender el gran programa de Dios. Como dijo tu profeta, Señor, ábrenos la roca debajo de la roca, que podamos ver el gran programa de Dios en esta hora. Concédelo, Señor, abre la roca que está debajo de la roca, luz brillando sobre eso que nunca antes había brillado, que podamos ver el gran programa de Dios. Cuando la pirámide debe ser coronada por estos siete voces, y Señor, será esta es la hora del fin. Y encontramos esto, Padre, encontramos esto en la Escritura. Cómo nos diste un mensajero que habló de cierta manera las cosas que solo el alma del elegido puede captar, Padre, porque esta es la etapa para el alma. Lo que puede edificar el corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo te agradecemos porque has vuelto por nosotros a través de la palabra. Señor, tuvimos las señales y todo eso, pero la etapa de la voz, la etapa del abrir de la palabra que convierte el alma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Jesús, hablando la palabra de cierta manera, separó unos de otros y probó quién era el verdadero creyente y quién era el falso por la manera que él predicó. ¿Ve? Entonces, por la manera de presentar la luz es lo que hace vivir a uno y separa al otro. Muestra la incredulidad aquí y muestra fe acá. Piensa en estas cosas. Oh gran milagro. Oh gran milagro. Oh, es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Aleluya. Oh gran milagro. El todo para usted. Puede usted decir como Pedro, ¿dónde vamos a encontrar algo así? Este es el atractivo de la hora. Han habido atractivos en otra hora. El atractivo de la mano, el atractivo de discernimiento, el atractivo de sanidad. Porque había una señal en la mano. Ponía la mano y mostraba la enfermedad que estaba ahí. Luego el atractivo de discernimiento. Hermano, millones vinieron, mucha gente siguió. Pero cuando él entró a la etapa de la palabra, él ya estaba saliendo de la escena. Y cada día, hermano, mientras él estaba predicando, la gente iba raleándose, las puertas se iban cerrando, él iba quedando solo. Pero Dios le mostró que había una etapa que venía. Vea, la paloma iba a volver para guiar a ese corto y rápido mensaje que iba a sacudir la nación. Y Dios iba a regresar. Verdad, que iban a haber hombres que iban a tomar este mensaje y lo iban a llevar hasta el final. En el séptimo sello dijo: Señor, estoy llegando ahí al Jordán, estoy llegando al fin. Permítame llevar la espada hasta donde deba llevarla. ¿Cuál espada? La espada de siete truenos que bajó en el cañón Sabino, porque él quería saber qué era este estruendo. Dijo: es la espada, la palabra del rey. No la palabra de un rey, es la palabra del rey, es la palabra de siete voces. Digo, permítamela llevar hasta cierto lugar. Entonces, cuando yo llegue al río, la entregue a alguien más, dice que va a ser fiel con ella. Cinco dedos tenían la espada. Cuando él la recibió, un ministerio quintuple venía para la perfección. Hombres que Dios iba a levantar para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Las obras mayores, porque el propósito de Dios es que estemos en su imagen y que hagamos sus obras. Esta es la edad para eso. y Dios nos dio la manera de provista para nosotros. Si usted ha leído los sellos, usted encuentra esas cosas. Pero mucha gente lee eso y lo lee como un paquín y lo pasa por alto. Y estas cosas se han predicado y mucha gente no ha estado oyendo. ¿Ves? Les pasa por arriba, se sienten. Yo no he oído eso antes, pero sí he estado todo el tiempo. Se han dicho. Piensa eso, hermano. ¿Ves? ¿Dónde vas? Oh, gran milagro.
Milagro es tú en mí, oh gran milagro.
Dale la mano a su hermano y pueden ir saliendo.